Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Qué gusto saludarles y escucharles y estar pendientes en este 25 de enero del 2021. Bueno, vamos a tener un bonito programa. Miren, en el aula literaria les tengo una sorpresa interesante. El origen de la salsa. Bueno, parece mentira, pero tiene que ver mucho la emancipación de los pueblos. Un pueblo, bueno, de africanos que habían llegado a estas tierras, que después se convirtieron en una población que huyó para liberarse. El primer pueblo libre, ¿verdad?, de negros en América, se interna en la selva colombiana, se queda en un valle, interactúan con un grupo de indígenas, bueno, y también de campesinos, y de ahí surge. Vamos a explicarles eso en el aula literaria este día, increíble. Cómo la música sirve también como forma de emancipación de los pueblos. Bueno, y bueno, hay malas noticias también, ¿verdad? Ya el Tribunal Supremo Electoral, con tres votos de magistrados, ha aceptado ya la candidatura de Walter Araujo y se ha conocido esta tarde, la vamos a conocer también. Pero además tenemos otras noticias, otras informaciones, y vamos a comenzar este programa con un relato de Daniel Stulin, este pensador de origen ruso, que él, bueno, eso fue de contrainteligencia rusa, pero él hace análisis de cómo está el mundo. Y aquí hay un planteamiento, cómo él ve el desenvolvimiento del globalismo, el capitalismo. Él habla de un neofeudalismo. Escuchémoslo. Adelante.
Buenas tardes, soy Daniel Stulin. En los próximos dos reportajes en los albores del imperio me gustaría analizar desde la óptica conceptual el occidente y su profundo e inevitable crisis sistémico. El globalismo o el neofeudalismo son formas modernas de civilización occidental que logran dominar el mundo bajo la hegemonía estadounidense. Los conceptos de globalismo y capitalismo que utilizamos constantemente en el análisis de los procesos mundiales requiere urgentemente una aclaración moderna. En mi opinión, no hay globalismo y capitalismo aislados del sujeto de movimiento histórico, es decir, civilización, tipo histórico, cultural, nación, política, civil y su pueblo formador de Estado. El globalismo es solo una forma moderna de afirmar la dominación mundial de la civilización occidental, en la que su parte anglosajona y no la parte romana germánica juega el papel principal hoy en día. Por eso Gran Bretaña abandonó la Unión Europea para unirse al más fuerte, Estados Unidos, y ser su representante en el viejo mundo. La forma natural de organización de la esfera socioeconómica de la vida de la civilización occidental solo puede verse en el momento de su victoria sobre la civilización romana. Los perdedores se vieron privados de la propiedad de principio de medio de producción de la época, es decir, la tierra, que ahora solo podían cultivar vía si lo alquilan. Eso es feudalismo. El capitalismo es solo un estado intermedio de la esfera socioeconómica de la vida popular en la sociedad occidental que floreció en los siglos de la revolución industrial. Hoy en los Estados Unidos hay un proceso de destrucción del capitalismo popular clásico basado en la iniciativa empresarial privada, en la economía de una empresa en la que los capitalistas eran el centro de la ganancia. El sistema sería así: trabajadores contratados, gerentes contratados, es decir, el capitalista, la empresa capitalista y la sociedad. El centro de las ganancias de ese sistema era el capitalista y su empresa capitalista. Ahora, ¿qué tenemos hoy en día? Hoy el capital financiero está desplazando al capitalista como clase. En lugar del capitalista en este sistema, lo ocupa el banquero que trabaja directamente con los gerentes contratados de las corporaciones. Los bancos se están convirtiendo en el centro de ganancias. Las corporaciones dirigidas por gerentes contratados obtienen su capital y otros fondos de préstamos bancarios. La propiedad de las empresas está ignorada. Esta es una forma de neofeudalismo. En caso de todo tipo de crisis que parecen ser siempre provocados por alguien, el banco gana. La propiedad, las acciones, etcétera, etcétera. La única diferencia entre el neofeudalismo y el feudalismo clásico es que la empresa posee legalmente su propiedad, pero todo o la mayor parte de esa propiedad está hipotecada. El capitalista desaparece, es ese neofeudalismo que Occidente está extendiendo por todo el mundo y se llama globalismo en el día de hoy. La sed de globalización de la civilización occidental se manifestó inmediatamente como resultado de los grandes descubrimientos geográficos del siglo XV, en el periodo en el que la esfera socioeconómica era abiertamente feudal. Por tanto, el globalismo es el objetivo del movimiento histórico de la civilización occidental. Tiene sus raíces en las peculiaridades de la estructura mental del hombre occidental, es decir, individualismo, violencia, etc., y también la educación histórica, que consiste íntegramente en guerras por el predominio dentro de su tipo cultural y por la dominación mundial. El viernes, la segunda parte de nuestro reportaje. Soy Daniel Stulli, en nombre de Albores del Imperio. Gracias y hasta bien.
Cuidando tu salud con Vihosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold. Salud, calidad Vihosa.
A pesar de todo, hoy seguimos respirando tranquilos, porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor. Entendemos que la distancia por el momento es física, pero con el corazón nos abrazamos para protegernos. Así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre. De la familia Virogrip a la tuya, queremos seguir cuidando tu salud, porque así somos los salvadoreños. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Vihosa, mantenemos la distancia, pero seguimos unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulta a su médico.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia y anula la conciencia, y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende, y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía. El corazón se hace trinchera, su lema es sálvese quien pueda.
2:13 en todo el país. Y bueno, esta canción siempre se la dedicamos en especial a alguien y le damos su par de latigazos, ¿verdad? Es parte de lo que comenzamos la semana pasada.
El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana, le vamos a dar, bueno, esta dedicatoria de la canción, pero escuchemos la nota en donde el magistrado dice que con su voto, se siente el orgulloso, dice que con su voto se inscribió al candidato a diputado Araujo, pero después habla otro magistrado y dice que no, que son cuatro, tiene que, la votación es 4-1 según la ley. Bueno, pero a 3-1 lo quieren inscribir a la fuerza, entonces ahí es donde tiene que entrar la Corte Suprema, ¿verdad?, a resolver esto, pero ya lo están dando por hecho. Entonces todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Por eso es que le dedicamos la canción, pero escuchemos la nota primero, donde el magistrado lo dice, orgulloso, dice Noel Orellana, escuchemos.
Me siento muy satisfecho, muy tranquilo, que creo que mi voto ha sido de acuerdo a lo que la ley establece.
El Tribunal Supremo Electoral no aceptó el recurso de nulidad supuestamente por carecer de vicios y el candidato a diputado Walter Araujo ya está legalmente inscrito. Así lo confirmó el magistrado Noel Orellana.
Ella aduce de que hay una demanda en contra del candidato Araujo.
Que no está resuelta.
Que no es una sentencia firme y definitiva. Las razones que expone es que esta persona ha sido cuestionada por algunas de sus actuaciones. Nosotros hemos dicho, mire, debe de prevalecer el principio de inocencia.
Sin embargo, el magistrado Luis Guillermo Huelman manifiesta que son cuatro los votos que se necesitan, por lo que considera la decisión debe ser revisada bajo los estatutos legales que establece el artículo 64, literal A, Romano 5 del Código Electoral, el cual dice que corresponde al Tribunal Supremo Electoral, por acuerdo de mayoría calificada de los magistrados, conocer y resolver de toda clase de acción, excepción, petición, recursos e incidentes que pudieran interponerse de conformidad al presente código.
Han habido dos inscripciones con tres votos. Como un abogado legalista que soy, la ley no permite inscripciones con tres votos. Tienen que ser con cuatro votos.
Interpretación que no es compartida por Orellana, porque asegura que los cuatro votos se necesitan para resolver el recurso una vez haya sido admitido.
Y de ayer se votó si se aceptaba o no aceptaba el recurso que se había presentado. Es decir, los cuatro votos usted los necesita ya cuando ha admitido el recurso y va a resolver sobre el contenido del mismo.
Y aunque las papeletas de votación por el departamento de San Salvador, debido a la discrepancia, no se han impreso, sí dijeron que al menos de 10 departamentos ya están listas.
Por ejemplo, en el Parlamento Centroamericano ya hay 12, aquí está, miren, 12 partidos inscritos, ¿verdad? En cuanto a diputados de la Asamblea Legislativa, ya hay 10 inscritos.
Solo San Salvador faltaba. Solo San Salvador faltaba. Ya hay 10 departamentos que ya se imprimieron las papeletas.
Bueno, qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad ahí en el Tribunal Supremo Electoral. Es una pena, realmente. Una pena porque la ley lo dice ahí, dice el magistrado Huelman, dice, hombre, son 4-1. Pero bueno, viene Leguleyo, ¿verdad? Noé Orellana, a quien le vamos a dedicar este día también los latigazos, al magistrado Noé Orellana del Tribunal Supremo Electoral, por estar queriendo de encontrarle los recovecos, ¿verdad? No, son 4-1 para inscribirlo. Él dice que no, que son 3. Eso, el otro. Vamos al tercero. 3 latigazos. Ahí está muy bien. Para Noel Orellana, el magistrado. Y también la canción de la hipocresía.
El corazón me hace trinchera. Mira. Su lema es sálvese quien pueda. Y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación y el ciclo se repite. La voluntad de un pueblo entero y en es que surge el mal y el abuso oficial termina por cerrarnos el camino. Y todo el mundo insiste que no entiende y hablamos del pasado en el presente, dejando que el futuro se nos pierda, viviendo entre la hipocresía.
2:19. La verdad es que abundan ejemplos de la hipocresía. Qué barbaridad la de este magistrado del Tribunal Supremo, Noé Orellana, encontrándole las vueltas a todo esto. 2:20 en todo el país. En breve, el pan pan al vino vino, con un análisis de la coyuntura nacional.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de ginseng. Vicosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Bueno, vamos a hacer una lectura rápida de los últimos acontecimientos y las cosas de las últimas horas. Lo hacemos al vuelo, es decir, en vivo. No hemos tenido tiempo de procesar tanta cosa, pero en las últimas horas hemos perdido a varias personas conocidas y otros con mucho cariño. Al padre Carmelo Ewen, él fue mi profesor en Panamá, un padre jesuita, vivía en varias comunidades de jesuitas aquí en el país y era párroco también aquí en San Antonio Abad. Y este fin de semana hemos perdido al padre Carmelo Ewen, murió. Y fue despedido por sus hermanos jesuitas con una misa el fin de semana en la capilla de la UCA. Él padecía una enfermedad crónica, el padre Carmelo Ewen. Él fue el ayudante del maestro de novicios, el padre Néstor Jaén, cuando la generación donde yo estaba, pues hacíamos el noviciado de la Compañía de Jesús. Entonces el padre Carmelo Ewen, bueno, un gran hombre, una gran personalidad, muy cercano a la gente, pero sobre todo, a pesar de esa enorme formación y ese bagaje de conocimiento, bastante humilde, y se entregó a la gente acá en San Antonio Abad al final, pero en varios países de Centroamérica. Se vino a la provincia centroamericana desde España y estuvo allá en Pedregal, en Panamá, aquí en San Antonio Abad y en varias comunidades y proyectos de la Compañía de Jesús. También se conoció en las últimas horas la muerte de Roberto Caña, que al final fue el último jefe de comunicaciones y de prensa de la comandancia del FMLN previo a los acuerdos de paz. Y después, unos tiempitos después, yo ahí lo conocí, cuando ya estábamos en la Venceremos. Entonces Roberto Cañas, tuvimos una pequeña discrepancia por una noticia que dimos y bueno, al final fuimos muy amigos. Hace un par de meses él estuvo en el Independiente y estuvo en nuestra librería y yo le regalé una colección de libros de historia de América Latina. Son tres tomos escritas por uno de los mejores historiadores cubanos, y se la llevó muy feliz. Me dijo, mira, para mis alumnos la voy a compartir, mis alumnos en la maestría de ciencias políticas y no sé cuál. Después me habló que estaba fascinante, y la verdad es que esta colección de historia que yo le regalé es fascinante, porque la lees como novela, no tiene ninguna cita. O sea, el autor tuvo el cuidado de hacerlo de tal manera que lo leyeras de corrido, como si fuera un como si fuera un verso, una prosa rápida, a diferencia de Las Venas Abiertas de América Latina, que está cargado de documentación y de citas. No, esta era una historia de América Latina en tres tomos, pero maravillosa, maravillosa realmente, ¿verdad? Y entonces ahí platicamos un tiempo, y él expresaba pues y mostraba sus preocupaciones sobre la situación del país, y platicamos un poco sobre sus lecturas, ¿verdad? Y la posibilidad de la existencia, digamos, de la necesidad histórica de nuevos instrumentos políticos de izquierda, dadas las situaciones como estaban. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, y al final me hizo una llamada telefónica Roberto, diciéndome que si podía invitar a un amigo de él aquí a la radio, que va de candidato de un partido político, y bueno, con gusto, y cruzamos teléfonos, y estamos en el pendiente de traer este amigo de Roberto. Hasta ahí fue hace un par de días. Así que bueno, un hombre luchador, un académico riguroso, respetado, respetable también, y pasó casi por todas las universidades de importantes del país en los últimos 5 años, desde la UES hasta la UCA, la Don Bosco, por ahí lo fuimos encontrando, a Roberto Caña. Y hoy supimos también de Omar Pastor, ¿verdad? Este abogado también de la República, y que fue juez también, conocido. Bueno, entonces, con todo ese tipo de informaciones, ese tipo de noticias, uno se llega a preguntar muchas cosas. Y comienza el día y nos enteramos pues de la encuesta de la UCA, la cual también pues sí hay que abordarla, ¿no? Porque es una de las más respetadas, las más rigurosas, con las que hay más cuidado, que tienen varios controles de calidad, y que no es fácil que la infiltren o la manipulen, ¿verdad? Aunque claro, está sujeta a errores, pero ahí tiene su margen de error, que lo reconocen. Bueno, primero, la encuesta fue en diciembre, ¿verdad? Fue en diciembre. Claro, en político ustedes saben, las cosas pueden cambiar de 2 días para acá, o sea, de un día para otro, por decirlo. Igual, no hay que, digamos, confiarse de que esos son los datos finales, pero tampoco hay que creer lo contrario, es decir, hay que tomarlas muy en cuenta. Si yo fuera, digamos, un dirigente de la izquierda en este país, dirigente, fíjense bien lo que estoy diciendo, yo tomaría muy en serio esos datos y me prepararía para la hecatombe. Es decir, cambiaría, haría un pequeño giro en la publicidad, en la propaganda, en la campaña, en estos días que quedan, que sería menos de un mes, porque bueno, febrero es más corto, y me prepararía para eso que viene, si es que son, bueno, ciertas las encuestas, porque si de ser cierto lo que dice ahí, ¿verdad?, que pues un porcentaje que no llega ni al 5%, ¿verdad?, entonces estaríamos hablando de una hecatombe en el instrumento político de izquierda en este país, y va a surgir de eso muchas cosas. Hace mucho tiempo yo les dije en un programa que había que tener luces cortas y luces altas. Había que ver hasta las elecciones del 28 de febrero, pero había que ver hacia la próxima. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Es decir, las elecciones legislativas y municipales sí son importantes, desde luego, pero los gobiernos del Frente ninguno llegó a los 43 votos y pudo gobernar y salió. Es decir, el objetivo tenía que ser en construir ese instrumento de tal forma que otro proyecto político, que otro proyecto social fuera viable. Pero si esto se produce, tal como lo están señalando las encuestas, aunque fue una encuesta solo para San Salvador, ¿verdad?, esta que dieron esta mañana, pero si se da en esos términos que están diciendo, hay que replantearse todos los términos. Y ese sería, digamos, mi reflexión. Y hacerlo con libertad. Con libertad absoluta. Es decir, cuando tienes una derrota, tú primero la aceptas y haces el recuento de los daños. Y después de eso, entonces tú enfrentas y decides un camino. Y entonces, con esos datos, Bueno, lo que hay que hacer es motivar a esas personas que en algún momento creyeron en ese proyecto, ¿verdad? Al hacer algún tipo de llamado de la necesidad y la urgencia para evitar que el colapso sea más fuerte. Es decir, evitar que no sea, o sea, es decir, en otras palabras, que sea una derrota con dignidad. Bueno, pero después de eso, después del recuento de daños, estoy hablando que si yo fuera dirigente, primero enfrentaría esto con toda la verdad. ¿Y cómo es que se perdió el proyecto? ¿Y qué es lo que está pasando? Porque si hay que poner pues esto en la verdad. Ahorita todavía hay un tiempo, hay más de, creo que 37% de indecisos. 37 y otro poquito más de personas que dijeron que no quisieron decir por quién van a votar. Pongámosle que sea un 40%. Es bastante. Bueno, entonces a esos hay que enfocar y dirigir toda la opinión pública, todos los mensajes. Ya no es al voto duro, fíjense. Ya no es a los que son simpatizantes, no, es a ese indeciso que aún no sabe, que aún no ha decidido, que aún no ha expresado por quién va su voto, que es fuerte y que puede cambiar los números y que puede darle vuelta a esto. Hacia ahí tiene que enfocar, ¿verdad? Las dirigencias de los partidos, su accionar ideológico y político. Bueno, pero independientemente de todo esto y de lo que pase, ¿verdad? Creo que la izquierda tiene que entrar en un profundo replanteamiento, sincero, honesto, y aceptar nuevas voces, en un proceso en el cual, ¿verdad?, queda claro, ¿verdad?, que dependiendo del resultado, la hegemonía, ¿verdad?, como instrumento de izquierda, ya no va a ser solamente propia del FMLN. Y es posible que surjan nuevas propuestas y nuevos instrumentos, ¿verdad?, de izquierda, con ese pensamiento. Esa es la lógica. Todavía faltan días, todavía falta tiempo, la campaña no ha entrado en su calentamiento, pero bueno, ahí están los números, hay márgenes de error, por supuesto, que se pueden mover las cosas, pero hay que empezar a pensar en cómo enrumbar ese pensamiento, ese proyecto social, que está ahí, que no se ha perdido, que está apagado por muchas razones. Entonces, esperamos, aquí desde el Independiente Radio, comenzar a dar algunos tips en todos estos tiempos para que ese proyecto, ¿verdad?, no sea, bueno, hundido, no sea aniquilado, no sea enterrado, ¿verdad?, porque si no, pues quedaríamos realmente a la deriva en este mar, ¿verdad?, de lágrimas y en este desierto. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
A ver, no se han quedado asustados. Aquí están los teléfonos, 2225-2286. Discutamos, debatamos. Esa es la democracia. Adelante, le escuchamos.
Sí, bueno, licenciado.
Diga, ¿cómo no?
Sí, fíjese que, bueno, yo también escuché lo de esa encuesta de la UCA. Y pues la verdad que refleja, yo hablando sobre los partidos y en especial el FMLN Frente, ¿no? El problema que aquí se dio es que siempre, en aquellos tiempos, la militancia pedía que hubiera una renovación de parte de lo que era la dirigencia y nunca se dio. Entonces yo la veo venir de esta manera, que esto se va a desintegrar como lo que le ha pasado a Guatemala, cuando aquella señora que fue premio Nobel de la Paz, la señora indígena, no me acuerdo el nombre de ella, Rigoberta Menchú,
sí,
acuérdese que estas izquierdas hicieron bastantes izquierdas ahí y nunca reventaron en nada, nunca se apoyaron.
Bueno, sí, ahí en Nicaragua, en Guatemala es más complicado, sí, es más complicado que acá,
pero
porque acá es un solo partido.
Fíjense que nos encaminamos de esa manera, pienso yo, porque mismo
ojalá que no, hombre, ojalá
que hay estos problemas, yo veo que no hay unión.
Ojalá, ¿sí? Que bueno, eso está claro.
Yo dijera una
claro,
cuestión, organizarse,
claro.
Pero de veras, pero
eso está claro.
Cuando yo no veo al partido en las calles y no veo haciendo visitas casa por casa, es como que dijo lo que dijo usted que ardía, que estaban dormidos.
¿Qué le parece a usted la propuesta, esta idea de empezar también a hacer un debate honesto, libre?
Yo creo que
para ir pensando también correcto. En nuevas alternativas. Bueno, le
agradezco. Vaya, yo digo sí. Unas nuevas alternativas y se la voy a poner fácil también. Serían gente como usted, en verdad que sí, gente que son de mente abierta. Si van con una mentalidad abierta y incluyente, no excluyente, hey, van bien.
Bueno,
pero
muchas
si gracias.
Bueno, muchas gracias por su participación.
Gracias.
No, gracias. Miren, hay una frase que yo quiero, vamos a hacer una cuña de esto, mira Frank, una cuña de esto, ¿viste? Porque es importante, quiero que sea como una especie de un lema del Independiente Radio. Dice la frase, no, yo te la voy a pasar después, pero mira lo que dice. Una familia que no discute es un clan. Una organización que no debate es una secta. Un país que no se cuestiona no es patria, es una tribu. La crítica es fundamental para avanzar. Yo creo que si vamos a hacer una promo de eso, que cuando ya vaya el momento de la opinión ciudadana, nosotros sellemos eso. Y digamos así, una familia que no discute es un clan. Una organización que no debate es una secta. Un país que no se cuestiona no es patria, es una tribu. La crítica es fundamental para avanzar. Y aquí en el Independiente Radio vamos a dar eso, vamos a dar crítica, opinión, elementos para la crítica, educación popular para la crítica. 2:36 minutos en todo el país. 22:25, 22:86. Adelante.
Buenas tardes, Walter.
Adelante, le escucho.
Primero solamente comentarle que fíjese que en relación al padre
Carmelo Ewing.
Sí, me parece bien curioso. Yo casi nunca me he confesado. Las pocas veces que le he hecho.
Sí.
Dos veces más.
Me habla un poquito más fuerte, por favor.
Que sí. Que las dos veces que me confesé. Me llevé la grata alegría que fue con él, pues, y me parece curioso porque casi nunca me confieso con un sacerdote, ¿verdad?
¿Pero se confesó aquí en San Antonio Abad o en Tecla?
No, en Santa Tecla.
Santa Tecla, sí, en el Carmen.
Me parece bien curioso, sí. Bueno, el otro comentario es que me gustaría escuchar su opinión, Walter, que yo estaba escuchando a los jóvenes de la juventud que están en la dirección, los de la juventud.
Sí, sí.
Entonces ellos hacían una crítica y decían de que el partido no era electorero. Entonces a mí me sorprendió porque como que no le van apostando a ganar.
No, sí, sí, sí fue electorero y ese fue su error, el haberse vuelto un partido electorero. Pues si hubiera sido un partido que se organiza a través de esos comités de base como tenían, que verdad, o se organiza en una especie también de más comunitariamente para la emancipación de la gente en sus comunidades, hubiera sido distinto, porque ahí tenés base permanente. Lo electoral
no
es otra
claro,
cosa.
Sí. Porque si no lo ven con visión electorera, entonces... Si
yo no, es que mire, es que electorera es una cosa y electoral es otra. Yo creo que se convirtieron en un partido electorero, ¿verdad? Porque un partido tiene que tener su base, su organización. Y las elecciones, por supuesto, hay que ir a las elecciones, pero ya llegas ahí con conciencia, de una manera disciplinada, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Pero, digamos, algún día quizás voy a explicar esa diferencia.
Bueno,
ahora, esta nueva la nueva gente que está ahí están, bueno, yo siento que están hablando muchas cosas disparadas sin entender la profundidad de las cosas que están pasando.
Pues sí, porque también eso de hacer ya la crítica y hablar con claridad de lo que ha sucedido, no sería lo más positivo hacerlo después de las elecciones,
claro.
Porque si se saca en este momento, entonces yo siento que están...
Sí, lo que pasa es que no sé por qué lo sacaron en este momento. Tiene que ver, después de las elecciones tiene que hacer, como yo digo, un recuento de daños. Después del recuento de daños, el partido tiene que sentarse y establecer una metodología, pero una metodología de debate, libre, no amarrada, ¿verdad? Una metodología y a partir de... Pero con metodología, o sea, no es que van a llegar a hablar los 5.000, va.
Me parece que, correcto, porque bueno. Eso es lo que me sorprendió de específicamente de Lourdes Argueta, que es la de la dirección, sí. Y hablando en este momento que lo que hizo Mauricio era asistencialismo y empezó a criticar...
Sí, entonces, no, yo creo que ahí hay falta de visión política, ¿verdad? Pero bueno, pero usted está de acuerdo en que entre el FMLN a esa situación de un verdadero debate, ¿verdad?
Sí, pero me parecía sí. que después...
Sí, desde luego, por supuesto, después, claro que tiene
no
que ser después.
En este momento.
En este momento tienen que reenfocarse a ese 40% de indecisos para ver cómo llegan con un mensaje a ese grupo. Gracias por su llamada. Gracias por su llamada. 2:39 en todo el país. Es difícil, porque a veces no es fácil unir todo este tipo de opiniones, de convicciones, de realidades. No es tan fácil. Pero, bueno, el Independiente Radio ofrece, digamos, este espacio como una voz que llega a muchos y llega a miles para que empecemos el debate. Démosle al debate. 2:39, le escuchamos, adelante.
Gracias. Sí.
¿Qué tal, cómo está?
Me da gusto escucharlo, de veras, no me pierdo su programa.
Gracias.
Pero yo pienso que con el frente ahorita no tenemos que desmoralizar.
Sí.
Porque el partido está bien constituido. En cambio, si nos vamos a Nuevas Ideas, eso ha sido un partido sin planes y sin nada.
No, además, Nuevas Ideas no es de izquierda, es un partido, digamos, de derecha completamente, y están claros, vea, que no tienen ni proyecto ideológico ni proyecto político,
nada,
sino que
no
es tomar el poder, control y respeto, es un desorden eso. Yo creo que me preguntó alguien, ¿y podías definir tú Nuevas Ideas? Anarquía, le di.
Exactamente.
Anarquía, le di. Sí,
entonces lo que están haciendo es desgastando el frente y no lo van a lograr, o sea, aunque sea, esto va a continuar, lo vamos a ver los resultados en el 2024 cuando vean que este gobierno no ha hecho nada.
Sí, nada. Bueno, es que como dicen, por las obras se conocerán, y realmente obras, no por los Twitter, por las obras, ¿verdad? La realidad. Sí. Muchas gracias por su llamada. Interesante el debate, ¿no? Que todos hablemos, que todos participemos. Pero hay que enfrentar eso. Yo lo digo porque siempre que sale una encuesta me preguntan, aquí está mi opinión. Aquí está mi opinión, ¿verdad? Cuando estaban esas encuestas de esa manera, y yo en algunas veces en la televisión yo dije mi análisis, se molestaron mucho conmigo. Se molestaron, en verdad. Bueno, todavía no había ganado el actual presidente. Yo dije, miren, los datos dicen eso y va por ahí la cosa, ¿verdad? Y ahora lo digo igual. Si sucede como está diciendo esos números ahí, va a ser una hecatombe para la izquierda. Entonces hay que replantearse desde ya, bueno, primero el recuento de años y luego un análisis profundo para ver qué se pasa, qué pasa y cómo se sigue adelante. 2:41, le escuchamos, adelante.
Gracias, buenas tardes, sí, licenciado. Diga, gracias, sí. Frank. A propósito, fíjese que es importante que despartidicen el Tribunal Supremo Electoral.
Así
se está viendo mucha violación al código electoral y eso no puede suceder.
Mire, don Ramiro, hoy le dimos los latigazos al Noel Orellana, al magistrado, que
lo felicito porque él quiere. Solamente lo viví en mis tiempos de joven en una presentación que hicimos de teatro con mi hermano.
Teatro radial, le dimos ahí sus latigazos. Claval.
Así es, ahí que está. Para cumplir, quiero hacerle saber.
Gracias.
Que quien pague el mariachi pide la canción y hoy las encuestas quieren arrinconar realmente a la población. Para estar sujeto a lo que dice el
bueno, mira, tendría que, yo estoy de acuerdo con usted que tiene que ser despartidizado, por supuesto.
Sí.
Y tienen que ser, por ejemplo, vaya, digamos, un magistrado de las universidades, un magistrado, digamos, de las instituciones de abogados, un magistrado, porque estoy hablando así, de iglesias, un magistrado de etcétera, pero que no sean partidos. Ahora bien, aún así, el poder trata de comprarlos, manipularlos y controlar las elecciones internas de este tipo de funcionarios. Por eso hay que poner una serie de candados. Mire lo que ha pasado con la esta de información pública, ¿verdad? El Instituto de Información Pública, que al final el gobierno ya tiene control y lo controló y bloqueó y se fregó esa instancia que se creó, bueno, en el primer gobierno del Frente se creó esa instancia, que no solo es de acá, eso ya está en México, está en otros países, bueno, Estados Unidos tiene esta ley de información pública, de hecho mucho fue copiado de allá, pero digo, aquí está ya bloqueado eso. Entonces, mire, tampoco se haga muchas ilusiones usted de que si no son de partidos políticos, entonces va a ser honesto eso y va a ser correcto. No, mire lo que ha pasado eso. Pero por lo menos hay un intento, ¿verdad?, de buscarle salida a las cosas. Entonces, pienso en el caso este del Instituto de Acceso a la Opinión Pública, hay un recurso, creo que es de amparo de inconstitucionalidad, no recuerdo ahora, para resolver el caso con la presidenta, porque la presidenta que está nombrada hay vinculación directa con el partido Nuevas Ideas. Entonces, ¿cómo va a estar resolviendo situaciones que le llegan ahí de información para el gobierno? No va a poder. Entonces, ¿cómo hacerte ese tipo de cosas, verdad? Muchas gracias, don Ramírez.
Vaya, sus órdenes.
A la hora, que la pase bien. 2:44 en todo el territorio nacional. Y eso es lo bueno, eso es lo bueno, discutir y debatir.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de Ginseng. Vicosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Tenemos mensaje de audio al 7540-1875, el WhatsApp del Independiente Radio. Vamos a escucharlo en este momento. Adelante.
Buenas tardes, Walter. Gusto de ver tu programa. Bueno, el frente se ha mantenido por más de 40 años al frente de un pueblo, al frente del pueblo salvadoreño. El partido de Nayib Bukele, Nuevas Ideas, sea pues que ese es cierto, está al frente, ¿verdad? Tiene un qué, llamémoslo así, control. Pero cómo se siente de que ya va en decadencia? ¿Qué va a pasar en las elecciones del 2024? ¿Será que va a mantener esa misma pujanza que la que tiene en la actualidad? Gracias, Walter, feliz tarde.
Bueno, buenas tardes. Mira, hay una cosa importante que quiero hacer la comparación porque hay que hacerla, ¿verdad? Pero hay que salvar las realidades de cada país. Bueno, nosotros hemos publicado en el periódico El Independiente, en la versión digital de este día, una nota sobre Bolsonaro. ¿Ya? Bolsonaro está completamente el país en el caos, ¿verdad? En el caos. Mal manejo de la pandemia, puras mentiras en redes, bueno, desorden total, anarquía en el país. Bueno, está clarísimo que Bolsonaro en las elecciones pierde. Bueno, Donald Trump, igual, miren lo que le pasó, ¿verdad? En esta misma situación, era muy similar, ¿verdad? Nosotros creo que está, apenas, no hemos llegado a los 2 años todavía, ¿verdad?, del actual gobierno. Se está desarrollando. Bueno, ha dado muchas muestras de lo que va a hacer. Ahora, la pregunta que hace el amigo, en las próximas elecciones presidenciales, hacia allá hay que ver, y yo se los dije, hacia allá tienen que ver. Bueno, igual como toda esta bulla que están haciendo con lo de que el servicio militar obligatorio, que en los 6 años, eso se llama guerra comunicacional y es un distractor. Es un distractor para que el resto de partidos políticos y la población se ocupen en eso mientras ellos avanzan en su campaña. Eso se llama distracción. Hay que leer los principios de la guerra de Sun Tzu, ¿verdad? Están distrayendo, claro, y van a seguir diciendo burradas de ese tipo y después se retractan, ahí van, pero en todo caso es guerra comunicacional. 2:48 en todo el país.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, yo me la pasaría hablando aquí toda la tarde con ustedes, ¿verdad? Pero tenemos que darle también alimento al espíritu. Hay que cultivar la cultura, el alma, ¿verdad? Conocimiento, pero disfrutarlo así con goce, ¿verdad? Hay que darle algo siempre al espíritu y no enredarnos y quedarnos solo en la coyuntura, en el momento actual, porque a veces te pierde eso, como aquella canción de Silvio, ¿no?, de los tres hermanos, que uno va viendo acá, el otro va viendo allá y el otro tiene también la visión. Bueno, usted tiene que tener esa visión, no olvidar el espíritu, no olvidar la cultura, no olvidar el arte. 2:49 en todo el país y bien, les tenemos algo preparado, algo muy bonito, muy hermoso. Yo no sabía, fíjense, cuando lo leí, me quedé sorprendido. Son lecciones de la vida que a veces uno no las comprende, pero es lo que el origen de la cumbia. El origen de la cumbia nació en un pueblo de esclavos negros para emanciparse de la crueldad de los españoles. Fue allá por el año 1677 que un grupo de esclavos negros huyen de Cartagena. Se van de Cartagena buscando un lugar para alejarse de la esclavitud y de las playas desteñidas del Caribe y de esas costas forradas de arena, de sal, de sol. Y como ahí los tenían esclavos, también en manglares, ¿verdad? Llevaban mucho dolor, mucho rencor de estos negros que fueron traídos de África y esclavizados y generación tras generación. En 1677, fíjense, un pueblo completo, pónganle que unas 75, 100 familias, deciden romper la esclavitud y abandonan el pueblito cercano a Cartagena y se van por la montaña. Y entonces llegan a un pueblo, a una llanura desmantelada, ¿verdad? Y ellos se declararon en libertad, en rebeldía. Le dijeron fin al sometimiento. Y entonces, ahí, en ese lugar, ¿verdad? Estos que habían sido condenados a la esclavitud, empezaron a recordar su música, sus tambores, su alegría. Y este grupo de negros que se fue de Cartagena hacia una llanura, por la montaña, en un valle, tenían sus tambores, ¿sí? Y lo vivían y lo disfrutaban, ¿no? Eso. El pueblo se llama San Basilio de Palenque. Y este pueblo, San Basilio de Palenque, fue declarado el primer pueblo libre del continente americano. Bueno, y todavía hoy se les puede ver ahí, en este pueblo. Entonces, batiendo sus tambores, mientras se llenaban ellos sus músculos y sus cuerpos, y saltaban, y sudaban, y brotaban nerviosos, acuérdense que habían huido desde Cartagena y subido a la sierra, a la montaña, y con esa piel tensa y todo, y con ese ritmo, ¿verdad? Y esa alegría, aparecen los indígenas. Los indígenas que estaban ahí en los alrededores de ese valle donde llegaron, los indígenas. Y aparecen los indígenas con maracas, y se acercan y dicen, bueno, ¿ustedes quiénes son? Y hay un intercambio de pueblos, y se conocen, y entonces, exactamente. Y les enseñan también sus sonidos, unos los tambores, y otros las maracas. Ahí están, sonando las maracas. Y se da este cruce entre tambores de los pueblos negros, ¿verdad? Y se da este cruce entre las maracas, ¿verdad?, con flautas de los pueblos indígenas. Fíjense qué belleza, pero no queda ahí. Bueno, este pueblo, esos tambores africanos, no se quedaron solos. Bueno, y entonces a las maracas se sumó algo, se sumó la acordeón que los españoles le habían dejado a los campesinos, ¿verdad?, en otras zonas cercanas a la sierra. Y entonces, entre sonidos de tambores, de maracas, ¿verdad?, de acordeones, en esa mezcla de campesinos ya ladinos, ¿verdad?, con su música, de indígenas con su flauta y sus maracas, y de negros con sus tambores, surge eso que ahora conocemos nosotros como la cumbia. Ahí está. Ahí surge la cumbia. Bueno, y poco a poco hay alguien que se le conoce como el rey de la cumbia, Andrés Landero, quien además le dio una identidad especial agrícola y obrera también a la cumbia. Aquí en El Salvador hay una, está queda famosa, es la cumbia la que manda en mi país. También tenemos clásicos de colombianos que se vinieron acá, se enamoraron del Salvador, bueno, de los Andes, y radió Centroamérica, ¿verdad? Y bueno, una alegría que da esto de la música, tantos siglos ahí, fíjate tú en esa música, tanto cruce, viajes, exilios, explotación, pero también liberación. Eso es lo importante. O sea que en cada parada de la cumbia, ¿verdad?, en esa música, en esa estética combinada entre alegría, entre música, recuerden que siempre hay emancipación. O sea, porque la cumbia tuvo el origen en esa liberación de este pueblo negro que se cruza con esto, y ahí está ese pueblo. Si algún día hay que ir a conocerlo allá a Colombia, allá en las sierras colombianas, ¿no? Y aquí sigue la cumbia, pero tiene ese ángel de liberación. Trate usted de detectar esos tres como instrumentos que yo le he hablado, cuatro instrumentos que yo le he hablado, es decir, que se conjugaron, ¿verdad?, en este territorio. Ahí están los tambores africanos de los negros esclavos, pero que se declaran libres. Después están los indígenas con sus flautas y sus maracas, ¿verdad?, que también huyeron a la montaña, huyendo de los conquistadores y sus masacres y su forma, pero también de los que ya habían sido colonizados aprendieron su música y aprendieron las acordeones. Y aquí está esta maravilla de la música liberadora de la cumbia. Yo sé que no lo sabían, ¿no? Pero bueno, disfrutémosla. La cumbia la que manda en mi país.
Es la cumbia la que manda en mi país. Es el ritmo sabrosón del Salvador. Es el ritmo sabrosón del Salvador. Es la cumbia la que manda en mi país. Es la cumbia la que manda en mi país. Es el ritmo sabrosón del Salvador. Es el ritmo sabrosón del Salvador.
DJ Tremendo.
Bueno, esta música, esta polifonía, es la mezcla de sonidos, está implícita en ese mestizaje colombiano, que nos llegó a nosotros también, ¿verdad? Y sigue reuniendo esa sensibilidad de estos países profundamente multiculturales, eso somos, países multiculturales. Esa música que fue, bueno, creada de la reunión de negros libres, de los indígenas que sobrevivieron al exterminio y de los campesinos que trabajaron la tierra, se reúne aquí, en esta música, en este continente. Bueno, casi los mismos sujetos son los que bailan en ese sudor clandestino y esos vidrios empañados de las discotecas ahora, ¿no? Y en esos microbuses a todo volumen, ahí va esa sensación, esa alma, ese espíritu que llevamos todos dentro. Así es.
Mami, lo que tú más quieres, te lo doy con todita mi voluntad, para que no vayas a decir que yo soy el negro que nada te da. No estás tan bonita, yo te compraré una en San Vicente y otra en Santana, y te llevaré para que también conozcan calles y paisajes, te olvides las penas. Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida, todo lo que tengo es tuyo.
Bueno, aquí por supuesto no podemos dejar de mencionar a Niceto Molina, ¿no?, que se enamoró del Salvador, y de una salvadoreña también, y aquí su familia, y creció, y creó esa cumbia muy salvadoreña de Aniceto Molina, que después fue replicada en todos estos grupos famosos, ¿no?, de los hermanos Flores, de Marito Rivera, de todos, ¿no? Pero él trajo ese son aquí, él trajo para desarrollarlo, Aniceto Molina, bueno, y muchos se recuerdan, ¿verdad?, esa música, y creó eso, colombiano-salvadoreño, ¿no?, el Aniceto Molina. Es correcto, con todo en ese acordeón. Bueno, los que nos están solicitando más información pueden encontrar el artículo Dos lecciones de polifonía, de Vanessa Londoño. Ese es el artículo de donde hemos tomado esta, ¿verdad?, esta nota, ¿no? Es importante encontrarle cómo la revolución social y la resistencia política, ¿verdad?, se ha visto también mezclada con la música y con la polifonía, ¿no? Eso es muy importante también, cómo está detrás de todo eso. Repito, el nombre de la autora, Vanessa Londoño, y el artículo se titula Dos lecciones de polifonía, para los que quieran profundizar más en esto, porque nosotros lo hemos resumido pues para la radio y por los minutos, ¿no? Bueno, lo pueden buscar ahí en internet. Que la pasen bien. Hoy puede ser un gran día. Buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.